En perspectiva, desde 1985.
¿Ustedes qué dicen? ¿La situación de estos días en Siria, con la caída sorpresiva de Bashar al-Assad, nos afecta en algo a nosotros, los habitantes de Uruguay? Además, ¿ese es un hecho aislado o forma parte de un proceso? Y una pregunta adicional. ¿En qué medida ustedes se sienten involucrados en cuestiones como el cambio climático, las migraciones, el racismo o el avance de la inteligencia artificial? Roberto Savio, que es economista, periodista y analista político, ha dedicado buena parte de su vida a explicar los grandes fenómenos mundiales que, según entiende, suelen ser presentados de forma aislada por buena parte de los medios de comunicación, sin examinar los procesos de los cuales esos hechos forman parte. Bueno, sin ir más lejos, al cumplir 90 años de edad, acaba de publicar un libro titulado Manual para el Ciudadano Global, con el que busca acercar al lector los principales retos que hoy enfrenta el planeta para que se reflexione sobre ellos y luego se pueda eventualmente tomar acción. Ya hemos conversado con él aquí en Perspectiva, así que los oyentes memoriosos saben que el profesor Savio tiene una larga trayectoria como asesor y conferencista y que ha estado involucrado en decenas de iniciativas, entre ellas la fundación de agencias alternativas de información como Interpress Service en la década de 1960 o el portal Other News, más reciente en el tiempo. Aprovechando que está de visita en Montevideo, lo recibimos una vez más en la entrevista central. Roberto, bienvenido, gracias por acompañarnos de nuevo.
Muchas gracias, es un placer estar de nuevo con usted.
Aclaremos para los oyentes, su apellido es Savio, pero con V, ¿no? Savio.
Sí, bueno, es que de la grafía en italiano es con V, en español es con B, siempre viene del latín.
Yo lo presentaba recién como periodista y economista, pero su vida pública lo ha llevado bastante más allá de esas profesiones. ¿Usted cómo se define?
Yo me defino como un activista, subcategoría organizador compulsivo.
¿Organizador compulsivo?
Sí, porque toda mi vida lo que he hecho ha sido mirar perspectiva, ver problemas, es decir, hay que solucionar este problema. Y finalmente todo el mundo decía, muy buena idea, muy bien, y terminaba yo solucionándolo.
O sea, que la idea la tenía usted y después la tenía que llevar a la práctica.
Sí, porque todo el mundo dice, muy buena idea, pero después nadie hace nada. Y entonces, el problema que tenemos es que hoy tenemos una sociedad que nunca en la historia ha tenido tantos datos sobre sí misma, sobre su problema, pero la acción es muy reducida y estamos frente a una serie de paradojas gigantescas. Por ejemplo, el 66%, según las estadísticas de los países industrializados, están muy preocupados por el cambio climático. Bueno, ¿qué se ha hecho con el cambio climático? Poquísimo. ¿Hay campaña de formación sobre el cambio climático? Casi nada. O sea, los temas de fondo en que vivimos no tienen una información adecuada y la gente se siente ajena de todo este proceso, siente que le pasa por encima por la cabeza. Esto, unido al declive de la política, hace que muchos ciudadanos no se interesen del mundo en que viven, porque no se consideran parte activa de este mundo, porque no lo interpretan, no lo viven y no tienen instrumentos para comprenderlos, con el resultado de que hay una brecha enorme entre lo que la gente tendría que sentirse para ser un ciudadano real, que activo, que pueda participar en la sociedad, y su capacidad de hacerlo. Entonces vivimos en un mundo donde hay mucha gente atomizada, sonámbula, que vive día al día. Estamos en una época de gran existencialismo, donde la gente busca cada día su satisfacción o su posibilidad, Pero nosotros estamos en un mundo que camina, que anda adelante, que no está hecho de problemas, que son la finanza, el cambio climático, el declive de la democracia, una serie, el fin de la paz y cooperación como base de las relaciones internacionales, la llegada de un mundo multipolar y no multilateral, donde la idea es competir y tener éxito en la competición, donde, como recomienda el presidente Trump, hay que ocuparse de intereses, no de valores. Ahora, un mundo que se basa en una competición de intereses no es un mundo de paz. Entonces, aquí ya tenemos un problema de que la gente está perdiendo el sentido de los valores. Por ejemplo, ¿quién habla más de justicia social? ¿Quién habla más de solidaridad? ¿Quién habla más de cooperación internacional? Que no habla más de los temas que eran a la base de la Constitución en nuestros países. Y a mí esto me preocupa mucho y por eso estoy buscando hacer una campaña para que la gente retome su papel de ciudadano y pueda jugar un papel activo y no ser una parte sonámbula de una sociedad.
Estas inquietudes que acaba de exponer tiene mucho que ver con su último libro, justamente, ¿no? Manual para el Ciudadano Global. ¿Qué buscaba cuando decidió escribirlo junto con Giuliano Rizzi?
No, esto fue muy fácil. Yo pensé que había que hacer un inventario de los problemas globales más importantes, que en mi libro son 19, pues elegido, puede haber más, pero yo elegí 19. Hacer una ficha informativa y explicativa de los 19 problemas para que la gente pudiera entender los problemas. Hacer ver que los problemas son conectados todos entre ellos. Por ejemplo, migración y cambio climático tienen una relación muy estrecha. La gente no lo ve, pero es así. Y dar de esto una visión holística, una visión unida de todos estos fenómenos, para que uno sepa en qué mundo vive y cuáles son los problemas del mundo en que vive. Y tomé una chica de 14 años y le dije, este es mi manuscrito, ahora tú lo reescribes.
Usted ha puesto énfasis en esa parte del proceso de redacción del libro. Se lo entregó a una chica de 14 años que, no sé, es nieta de un amigo suyo, ¿puede ser?
No, es la hija de un amigo mío, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Roma. Ya le dije, se llama Sofía. Digo, Sofía, mira, este es el libro que he escrito. Ahora tú te pones a leerlo y subraya donde no se entiende.
Perdón, ¿cómo reaccionó ella?
No, ella se consideró esto algo curioso, finalmente aceptó.
¿Pero era una chica interesada por estas cuestiones o no? ¿O le cayó el encargo así de total sorpresa?
Yo tuve una chica mediana.
Bueno. Pero a ver, ¿por qué fue a una joven de 14 años? ¿Por qué quería evaluar su texto en una adolescente de 14 años?
Porque yo creo que tenemos un problema muy serio de comunicación. Hay un cambio generacional muy importante, del cual no nos damos mucho cuenta. Nuestra generación, nosotros estamos acostumbrados a ver entre nosotros.
Entre dinosaurios, suele
decir
usted.
Entre dinosaurios, sí, porque nosotros, por ejemplo, en el debate político, utilizamos el lenguaje del 1900. Y es un lenguaje que ya no funciona. ¿Por qué Trump, Milei tienen éxito en la comunicación con la gente? Y tiene un lenguaje totalmente diferente de lo que nosotros pensamos. Lenguaje que consideramos ridículo, grotesco, pero hace que la gente los vote. Entonces, estamos frente a un problema muy serio, que tenemos un cambio de lenguaje. Y yo quiero decir una cosa, las fuerzas políticas tradicionales, no de izquierda y de derecha, tradicionales, no la extrema derecha, no la nueva fuerza, no han sabido adaptarse a eso. No tienen una capacidad de un lenguaje nuevo de comunicación. Entonces, a mí me parece que un problema de fondo es el problema de los jóvenes. Porque los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y cuando yo hablo con los jóvenes y me doy cuenta que ellos no tienen mucho interés en todo este mundo en que están, porque consideran que es un mundo que no lo representa, consideran que es un mundo en el cual ellos no pueden jugar un papel. Entonces se refugian cada vez más en un mundo virtual, donde, por ejemplo, la música no se escucha a velocidad 1, a velocidad 1.5. El scrolling se hace después de 8 segundos. Entonces, un mundo con tiempos y lógicas diferentes. Ahora, ¿cómo conectar el mundo en que vivimos, que es un mundo objetivo, el cambio climático, del señor Trump o del señor Scholz? Le interesa tres pepinos, porque el cambio climático se da a pesar de lo que diga o piense la gente. Entonces, o la gente tiene conciencia que este es un fenómeno que tiene una vida propia y que no se puede discutir diciendo, ah, uno cree el cambio climático es de izquierda, no cree el cambio climático es de derecha. O sea, este tipo de debate.
Pero entonces a usted le parecía fundamental que una lectora, en este caso de 14 años, entendiera el libro.
Claro.
¿Y ella, qué pasó cuando ella leyó el libro?
Bueno, ella me hizo reescribir el libro tres veces.
¿Tres veces?
Pero, mire, hace dos semanas hubo en Austin, en Texas, la reunión de los editores de los diarios norteamericanos. Eran 1.600 editores. ¿Y sabe usted qué recomendación sacaron? Que el lenguaje de los diarios tiene que ser para gente de 14 años. Porque la gente madura cada día es menos capaz de procesar artículos y lectura.
Casualmente manejaron la misma edad que usted había utilizado para testear su libro.
Sí, bueno, usted sabe que estadística europea, un europeo de 3 ya no es capaz de procesar un libro. O sea, puede leerlo, pero no tiene más la capacidad de procesarlo, conectar los capítulos. Entonces estamos en una situación donde el declive de la prensa escrita, que no compensa los medios sociales, que son un fenómeno totalmente diferente, porque la prensa escrita tenía reglas y mecanismos, y el medio social no tiene ninguno de eso.
¿Medios sociales? ¿Usted se refiere a las redes sociales?
Sí, claro. Ajá. Las plataformas. Bueno, estas plataformas son un fenómeno completamente diferente de la información. Es una arena de opiniones donde los motores de búsqueda nos colocan en espacio con gente que tiene nuestros gustos, lee nuestros libros, compra la misma cosa, y nosotros quedamos en esta bulla. Y cuando encontramos a alguien de otra bulla, nos peleamos. Una vez había el diálogo, cuando se salía de la escuela, discutíamos, hablábamos. Hoy, la joven que sale de la escuela, no discuten, hablan cuando mucho de deporte, pero no hablan más de cosas de contenido importantes. Entonces hay una situación donde hay una baja de nivel de interés en los temas de fondo. Y los temas de fondo son los que deciden nuestra vida, que nos guste o no. La finanza, que nos guste o no, hoy es una fuerza que se ha salido de la economía, y el caso de la primer ministra inglesa, Liz Truss, que duró 10 días porque tomó una medida económica que no le gustaba la bolsa de Londres. Entonces, este peso de la finanza, los ciudadanos, ¿lo discuten? No, saben que existe, allá se termina la cuestión.
Usted dice que las redes sociales no son, aparentemente, el ámbito adecuado para que la población, la gente, se empape y se involucre en esos asuntos fundamentales del mundo de hoy. Usted, digamos, que sigue teniendo la apuesta colocada en los medios de comunicación, entre comillas, tradicionales, pero que a su vez tienen que regenerarse, que tienen que adaptarse.
Esto tiene que regenerarse porque el código de comunicación, la palabra que usan, el mecanismo mental de comunicación, es de otra época, no es de la época contemporánea. y ese es un gran desafío para la política, volver a poder comunicar con los ciudadanos. Uh-huh. Uruguay es un país feliz porque es un país que tiene cierta capacidad de participación, en las elecciones vota el 90% de las personas, pero si nosotros salimos del Uruguay y vamos en cualquier otro país de América Latina y no hablar de Europa y no hablar de Estados Unidos, bueno, el panorama es completamente diferente.
Volviendo entonces al libro, Manual para el Ciudadano Global, es en el que usted se detiene en 19 cuestiones, ¿no? Entre ellas la guerra, el cambio climático, el racismo, las migraciones, la inteligencia artificial. Lo probó con esa lectora de 14 años, tuvo que reescribirlo y el libro salió a la luz pública, en Italia primero, ¿no?
Salió primero en Italia y después yo dije...
¿Cómo le ha ido en Italia?
Va muy bien, pero la cosa curiosa es que lo han leído más gente adulta que jóvenes.
Ah, o sea, volvió a toparse con el mismo desafío.
Desafío. Bueno, cuando en una de las ediciones se hizo en Castilla y León por los estudiantes de una escuela, el Liceo Isabel de Castilla, que es el más antiguo de Castilla y León. Y decidieron darlo como curso en la escuela esta. Y entonces yo fui allá para presentar el libro a los estudiantes, eran 600 estudiantes, pasamos 2 horas discutiendo. Después ellos reescribieron los capítulos con la óptica de ellos, eliminando toda referencia a Italia y poniendo solo referencia a Castilla y León, estadística, datos.
Supongo que usted quedó encantado con esa intervención.
No, yo estoy muy a favor de que se nacionalice el libro.
Por eso.
Bueno, entonces yo fui cuando terminaron, porque la Junta de Castilla y León le dio una beca para que se distribuyese los 500 institutos superiores de Castilla y León, escrito por ellos. Yo fui allá cuando terminaron, porque teníamos que tener una reunión antes que lo dieran a la imprenta. Y tuvimos una conversación interesantísima, porque ellos que habían estudiado mientras tanto los capítulos se habían transformado en personajes de una gran capacidad de análisis y de crítica, porque adentro de cada hombre vive, yo siempre digo, un pequeño Che Guevara.
¿En qué sentido?
Pero el problema es sacarlo, y la gente normalmente no vibra, no vive, no se ocupa, no se interesa, y el problema es este.
Ah, usted se refiere al Che Guevara en ese sentido, en alguien que decide movilizarse, actuar.
Alguien que decide ser activo y participar. Che Guevara fue un activista, uh-huh. De alguna manera. Más allá que estaba equivocado, no hay duda que es una persona que pasó su vida haciendo activismo, uh-huh. para sus ideas. Bueno. Yo creo que en cada ciudadano existe un pequeño espacio de este tipo. El problema es llegar.
¿Y en ese grupo de jóvenes lo encontró? ¿Se dio
no,
eso?
No, los 60 estaban todos entusiasmados.
¿De qué edades eran?
¿Eh?
¿Edades? ¿Qué edades tienen?
Tenían
esos
de 16 a 18 años. Ajá. Bueno, entonces al final yo le dije, bueno, el libro le ha sido útil. Un coro de 60 personas, sí. Digo, ¿y lo hubieran comprado si nos lo daban en la clase? Silencio. Entonces yo digo, bueno, pero hemos hablado hasta ahora con amigos. Dígame, se levanta una chica rubia, chiquita de 18 años más o menos, que me dice, profesor, leer y votar son cosas de viejo.
Así nomás lo dijo. Leer y votar son cosas de viejos.
Y estas son cosas que a mí me hacen reflexionar.
Ahora volveremos sobre esa sentencia, pero entonces, a partir de esa experiencia, ¿cómo siguió el proceso de este libro?
Bueno, siguió que se fue nacionalizando, salió una edición en vasco, una edición en catalán, ahora sale una edición en árabe. La semana pasada salió la edición para América Latina con el Fondo de Cultura Económico de México en Chile, y hubo la presentación del libro, pero no se llama Manual para el Ciudadano Global, se llama Cómo Cambiar el Mundo y Comprenderlo. Uh-huh. Le cambiaron el título. Y hay una edición que se está preparando para Argentina, otra para Brasil, serbo-croato, inglés, francés, bueno, varias ediciones, ¿no?
En definitiva, el libro es como una máquina revulsiva. ¿Así lo concibe usted?
No, el libro tiene una parte abstracta sobre los temas, uh-huh, que vale para todo el mundo, ¿sí?, porque son los temas de fondo. La evidencia de los temas cambia según la percepción de la gente. Hoy, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? Son percepciones. La verdad no es verdad, es percepción. Uh-huh. Cuando Trump hace comicio y dice 40 mentiras por comicio y la gente lo vota, esto demuestra que no estamos en una época de la verdad, sino de percepción de la verdad. Y esto tiene que ver con la realidad. ¿Cuál es la percepción de la realidad de hoy? Cuando uno habla con un joven de 18 años y le dice, ¿cuál es tu percepción de la realidad? O habla con un hombre sin trabajo, de 50, ¿cuál es tu percepción de la realidad? Se encuentra frente a un desarrollo lógico de evidencia que no tiene nada que ver con que nosotros tenemos estando tranquilo en nuestro mundo establecido.
Eso es muy interesante y desafiante también. Eso es la constatación a partir de la cual hay que trabajar. Y en su libro, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja este problema?
En su libro hay, en mi libro hay una parte global, que la tratación del tema, por ejemplo, la finanza, explica cómo la finanza se ha salido de la economía, ha tomado vida propia, da las estadísticas de cómo la finanza hoy pasa por encima de la frontera, pasa por encima de los países, explica el fenómeno global, y después hay un espacio de reflexión que uno tiene que leer para recapitular la lectura del capítulo.
Son preguntas.
No, es un espacio de reflexión. Después hay 8 preguntas que uno tiene que contestar a sí mismo para ver qué posición tiene sobre el tema. De derecha a izquierda no tiene importancia. Lo importante es que él se meta en el tema y siente que ese es un tema que él conoce.
O sea, en esa parte del libro usted busca comprobar que el lector se haya involucrado con el tema.
Exactamente, que el lector tome posesión del tema del libro.
Sea la posición que sea.
Y luego, sea la posición que sea, porque a mí yo creo que es legítimo que exista la derecha y la izquierda. Me preocupa que no exista más. Me preocupa que hoy el mundo está perdiendo una derecha e izquierda tradicional y va a una izquierda radical que no es realista y una derecha, extrema derecha, que es preocupante. Ahora, si puedo hacer una anotación sobre este tema, ojo, que nosotros venimos de 2 periodos que según los historiadores cambian el curso de la historia. El primer periodo es el que viene de los años 80, en que pasan 4 fenómenos importantes. Primero, el consenso de Washington, de que nadie habla hoy, pero en 1980, en este periodo, el Tesoro americano, el Banco Interamericano, el Banco Mundial, se sentaron y escribieron una receta económica. El Estado es un elemento de freno para la economía, el mercado es el único elemento válido, y de allá salió toda una doctrina en la cual hemos estado por 20 años y que ha formado la lógica del sistema. Hay que competir, el éxito es económico, la medida del éxito del hombre es económica, no es espiritual o cultural. Y entonces el consenso de Washington del 1980 en adelante ha formado el debate de la economía y de la política. Segundo fenómeno ha sido la caída del muro de Berlín, que ha eliminado el peligro del comunismo y ha dejado que el capitalismo tomara un camino sin control. El tercer fenómeno ha sido el señor Tony Blair, el primer ministro de Inglaterra, el cual dice: la globalización es imparable, entonces nosotros no podemos seguir haciendo lucha contra la globalización, vamos a ser la cara humana de la globalización. Y empieza a ocuparse de los derechos humanos.
La tercera vía.
La campaña que estamos ahora de los lesbian, gay, todo este mundo, lo que se llama woke en Estados Unidos. Que es una muy noble campaña, pero no tiene nada que ver con el problema de los trabajadores. Y a partir de allá, los trabajadores votan Le Pen en Francia y no el Partido Socialista. Entonces, esta tercera parte de Tony Blair tuvo una importancia muy grande porque es el momento en que la izquierda deja de ser la parte de la lucha de los trabajadores y los trabajadores se quedan sin brújula y terminan votando por cualquier cosa. Y el cuarto ha sido el summit de jefe de Estado de Cancún en México en 1981. Y el director de comunicación del summit, llega el señor Reagan y dice: yo no creo en la democracia internacional. Estados Unidos vale 450 países. Entonces no va a poder seguir un sistema en que Estados Unidos tiene un voto. Estados Unidos sale del sistema de la democracia internacional porque vamos a hacer una política que es la política de interés de Estados Unidos. Y la Thatcher, que estaba inmediatamente después, dice: tiene razón, porque las Naciones Unidas no tienen que ocuparse de problemas sociales, porque la sociedad no existe, existe solo individuos. Y a partir de allá, todo el mundo ha derivado, del 2000, digamos, de este periodo, hasta la crisis de Wall Street, 2008. La crisis de Wall Street llega el miedo. Llega el miedo porque la gente empieza a ver que no es cierto que la globalización funciona, que no todos los barcos se levantan, que la gente se hace más rica, más pobre, el cambio climático, una serie de problemas por lo cual la gente empieza a tener miedo. Hemos tenido 20 años de codicia y ahora estamos en los años del miedo. Codicia y miedo juntos son fórmulas muy poderosas. Y la gente que sabe explotar estos temas para comunicar con el ciudadano encuentra pila de gente que se siente con miedo, que se siente dejada afuera, que no se siente parte de este proceso de éxito, de victorias, y se crea una política diferente.
Es muy interesante este repaso que usted ha hecho del pasado reciente, desde la década de 1980 hasta hoy, ¿no? Pero venía a cuento, usted lo introdujo luego de haber hecho una afirmación. Decía: a mí en mi libro no me interesa si el lector toma posición sobre los temas del lado de la izquierda o toma posición del lado de la derecha, lo importante es que se conmueva, digamos, lo analice y fije una postura, sea cual sea. Y dijo: a mí me parece bien que haya izquierda y haya derecha. Ahí estábamos. ¿Por qué vino todo este repaso?
Hice todo este repaso para decir que hoy todo este mecanismo histórico de que he hecho, de cual la gente no habla, porque nadie sabe hoy del consenso de Washington, nadie se acuerda del summit de Cancún. Hoy Reagan es una imagen lejana. Si Riga no hubiera podido tener Trump, o sea, hay una continuidad histórica. Y allá había los partidos tradicionales, por ejemplo, aquí la dicotomía blanco-colorado, eran partidos tradicionales. Todo esto en muchos países de Europa, Estados Unidos es el caso más claro, pero también uno lo puede ver en gran parte de Asia, han dejado paso a partidos que no son partidos tradicionales, son partidos nuevos, y son partidos de extrema extrema derecha y extrema izquierda.
Ahí estaba su preocupación, la de que incluso la izquierda y la derecha terminaran desapareciendo, o por lo menos tal cual se las ha conocido.
Si los partidos tradicionales desaparezcan. Ahora, si esto pasa, mi problema no es que yo soy, digamos, un defensor del status quo, pero yo creo que el mundo es un mundo integrado. Hoy el mundo es interdependiente. Uh-huh. Lo que usted decía al comienzo de Siria. Siria sí tiene que ver con lo que pasa en Uruguay. Porque la relación de Siria con toda la situación de Medio Oriente es un elemento fundamental para el comercio internacional.
Bueno, hasta podría decirse otra conexión. Hemos recibido acá, en nuestro país, refugiados sirios, bueno, ¿no?
Por eso, lo que pasa en Siria tiene que ver con Uruguay. Hace 100 años no era así. Ahora esto cada día es más así. Uh-huh. Y la plataforma está integrando el mundo todavía más.
Las redes sociales.
Las redes, porque las redes no conocen fronteras, no conocen religión, no conocen... Son redes globales. Entonces, en este mundo cada día más globalizado, a mí me preocupa cómo funcione. Y yo creo que un mundo que funcione mínimamente bien tiene que basarse en la idea de la paz, no la idea de la guerra.
Le propongo que hagamos acá una pausa, que pongamos puntos suspensivos y retomamos esta parte de su razonamiento enseguida. Ya retomamos, ya seguimos en diálogo con el profesor Roberto Savio.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
¿Y si un incidente en alguna parte de las fronteras de Rusia se convirtiera en la chispa de una tercera guerra mundial? Esa es una de las varias preguntas que buscan la reflexión del lector en un libro que se ha editado este año y que se titula Manual para el Ciudadano Global, para comprender y cambiar el mundo de hoy. En ese texto de 20 capítulos se desarrolla y analiza cuestiones como la guerra, el cambio climático, el racismo, las migraciones o el avance de la inteligencia artificial. ¿Y quién es el impulsor y redactor principal de ese texto? Roberto Savio, periodista y economista ítalo-argentino, que a los 90 años de edad sigue en plena actividad recorriendo el planeta y provocando o tratando de provocar discusiones. Con él, que está en estos días en Montevideo, con él hacemos la entrevista central hoy en Perspectiva. Profesor Savio, yo le puse puntos suspensivos cuando usted comenzaba a exponer cómo entiende que debe transcurrir este mundo tan particular en el que nos encontramos, el que viene de ese proceso que usted describía, que se inició, digamos, en la década de 1980. Y usted ponía un énfasis especial en la paz. A ver.
No, yo creo que, digamos, hay punto de vista diferente. Mi punto de vista es que el mundo, para vivir bien, tiene que ser un mundo de paz y de cooperación. A mí me parece que un mundo permanentemente en guerra y en conflicto no es un mundo ideal. Creo que el mundo ideal es un mundo donde los ciudadanos viven en paz, cooperan entre ellos, y a través de la cooperación y del desarrollo buscan una vida digna y una vida importante.
En cambio, usted percibe que hoy prima el conflicto en sus distintas expresiones, ya sea en la polémica virulenta, por ejemplo, en redes sociales, en el debate en redes sociales, ya sea lisa y llanamente en la guerra, en la solución, entre comillas, por la vía de la guerra de un cierto diferendo.
Pero nosotros vivíamos en lo que se llamaba mundo multilateral, o sea, un mundo donde los países se habían reunido en Naciones Unidas para, a través de un instrumento común, elaborar políticas de cooperación y de desarrollo. Hoy estamos en un mundo multipolar, no en un mundo multilateral. O sea, en un mundo donde mucha potencia juega un papel. Y esta potencia toda quiere ser potencia hegemónica. Antes de los Estados Unidos, que quería ser potencia hegemónica por este mensaje genético que tienen, de que ellos tienen el deber de gobernar el mundo. Pero ahora empezamos a tener una serie de potencias, no solamente China, no solamente Rusia, pero Turquía, pero Hungría, pero una India que está cambiando, digamos, países intermedios como Nigeria, como Indonesia, Filipinas. Estamos en un mundo multipolar, donde todos estos países quieren jugar un papel de protagonista, regional, global, bueno. Un mundo multipolar donde la idea es de competir todos y, como dice el presidente Trump, defiendan sus intereses en su país. Este es el camino a seguir. Y le dice a la Unión Europea, ustedes no se ocupen de ideas de cooperación, ocúpense de competir, compitan, yo voy a hacerlo competir. Bueno, es un mundo necesariamente de conflicto. Ahora, yo no creo un mundo donde los conflictos siguen, es un mundo ideal para el ciudadano. Hoy estamos gastando 3 trillones de dólares, o sea, en español serían 3 mil billones de dólares en armamentos. Y si Trump obtiene lo que quiere, que Europa pase del 1.2 al 3%, vamos a salir de 3 a 5 mil billones de dólares. Esto es una cifra que representa el gasto de salud y educación de toda la humanidad. Entonces uno se pregunta, ¿el hombre es más seguro si tiene un avión de caza más o si tiene un trabajo seguro, una pensión segura y una dieta digna? O sea, ¿la seguridad es solamente militar o es también humana? Yo creo que la seguridad tiene que ser humana antes que todo. Y entonces, que se vaya pasando a un mundo, como vemos hoy, donde los conflictos son infinitos. El caso de Siria, en Siria están involucrados 8 potencias. O sea, no hay más hoy un conflicto realmente local. Todo se ha transformado en juego de poder, en un sistema donde cada uno compite. Este sistema de competición, para mí, es un sistema que nos lleva a un mundo de paz y de cooperación.
¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se hace para salir de una dinámica de este tipo? ¿Usted tiene, bueno, la fórmula?
Yo personalmente creo que hay que volver a descubrir los valores. Hoy han desaparecido. Hoy no se habla más de valores. Hoy, por ejemplo, en el debate político europeo, el tema de la desigualdad social no existe. Nadie habla de esto. Solidaridad es una palabra que ha desaparecido. Cooperación. La Unión Europea tenía un fondo para la paz de 8 mil millones de dólares y lo ha pasado enteramente a Ucrania para la guerra. La cooperación internacional europea era el 0.4% del presupuesto europeo. Ahora estamos a 0.1%, porque todo lo demás se ha ido justamente para los conflictos. Y los conflictos siguen surgiendo en todo lado. Cada día hay un conflicto que surge. Bueno, yo creo que una humanidad no puede convivir sin tener valores comunes. Tener puntos en los cuales se reconozcan, con los cuales la gente pueda hablar entre ellas, significa volver a tener los valores que han desaparecido. Hoy se habla de intereses en la política, no se habla de valores. Entonces yo creo que, bueno, por lo menos lo que hago yo es dar vuelta discutiendo, hablemos nuevamente de los valores. Yo creo que este mundo multipolar va a tener un conflicto continuo y llegará el momento en que la gente dirá, bueno, pero no podemos seguir así, y van a volver al tema de los valores de la paz, de la cooperación, del derecho internacional.
Yo le mencionaba durante la pausa que han llegado una cantidad de mensajes de oyentes interesadísimos en su exposición. Uno de ellos le pregunta si conoce la iniciativa de un compatriota suyo, el profesor Luigi Ferraioli, por una constitución de la tierra. En caso de que la conozca, que sin duda la conoce, ¿qué opina de ella? ¿En qué medida sintoniza con lo que usted está proponiendo?
No, yo he sido parte de esta iniciativa y es una tentativa muy importante que de reescribir un documento actual que supere el documento de Naciones Unidas que tiene 80 años.
Recordemos para los oyentes, porque este tema ya se trató en el programa, incluso con el propio autor, lo que propone Ferraioli es efectivamente una constitución, ¿no? Una constitución del planeta Tierra.
Del planeta Tierra, porque aquí nosotros tenemos una situación donde las instituciones internacionales que han nacido representan un mundo que ya no existe. Naciones Unidas representa una situación absurda, donde 5 países que ganaron la guerra tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que es el único organismo que tiene poder legislativo. La Asamblea General tiene solo poder consultativo. Y, mira tú la casualidad, los 5 países producen el 82% de los armamentos del mundo. O sea, los países encargados de la seguridad del mundo son los que producen los armamentos. Y es una situación que no tiene, no responde. No puede haber un Consejo de Seguridad, lo cual no hay nadie de América Latina, por ejemplo. Es una situación totalmente absurda. Bueno, la Unión Europea, por ejemplo, ahora en 27 países que somos, tenemos 10 que son en contra de la Unión Europea, 10 gobiernos, que son escépticos, son soberanistas, como se dice. ¿Cómo va a funcionar la Unión Europea de este tipo? Entonces Luigi lo que hizo fue hacer un gran trabajo, que fue involucrando mucha gente, hacer una constitución de la Tierra, que es una constitución del planeta y de su ciudadano, que es la actualización de los temas que venían antes. Porque yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que hoy sería posible aprobar la Declaración de los Derechos Humanos? Hoy sería imposible, porque varios estados no la firmarían. O sea, hemos hecho una marcha atrás, dramática en este sentido. Entonces, Ferraioli lo que quiere es abrir un debate y con la constitución de la tierra dar una imagen, una visión, una perspectiva de una gobernabilidad global basada en la participación de todos los ciudadanos.
Enseguida, en el final, le pregunto por otro asunto que yo mencioné muy al pasar en los minutos anteriores, pero sobre el cual me gustaría que usted expusiera, porque sé además que es una de sus inquietudes en este momento. Profesor Roberto Savio, para el final, dejemos también un margen para conocer cómo está plantado usted frente al desarrollo de la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es la que en los últimos 2 años ha tenido el ímpetu que ha tenido y está modificando todo lo que está cambiando. Usted está al frente de una iniciativa universitaria sobre inteligencia artificial. Cuéntenos.
Bueno, la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, que fue creada en 1984 por la Asamblea General, tiene varias iniciativas en el mundo, siempre sobre el tema de la paz. Y en la última relación que el secretario general de Naciones Unidas presentó a la Asamblea General, había la idea de abrir una facultad de la inteligencia artificial, no para estudiar la inteligencia artificial, sino para estudiar los impactos de la inteligencia artificial en el hombre, en la sociedad.
O sea, no es una facultad de tecnología,
no,
sino es una facultad de sociología, no, de no sé cómo llamarlo.
De sociología y entre de una serie de mezclas que van desde la economía, la antropología, a la filosofía, o sea, ¿qué va a pasar con el hombre como parte de la una sociedad que viene, donde ahora tenemos la inteligencia artificial? Cuando llegue la inteligencia cuántica, va a tomar una velocidad que no es humana. Nosotros hasta ahora hemos vivido en un mundo orgánico. Los hombres son orgánicos, los animales son orgánicos, las plantas son orgánicas. Estamos entrando en un mundo inorgánico.
O sea, a ver, para traducirlo en términos más sencillos, ¿qué es eso de inorgánico en este caso?
Inorgánico es lo que no tiene vida como la vida que conocemos en la Tierra. Las plantas tienen una vida. El reino vegetal, el reino animal, no solo un fuerte reino animal. El reino mineral no tiene vida, pero los demás sí. Ahora, la inteligencia artificial no hace parte de este mundo, es otro mecanismo. Y es un mecanismo que abre una serie de caminos totalmente desconocidos. Si nosotros no empezamos a tomar un control del camino de la inteligencia artificial para que sirva al hombre y no sea una cosa que pasa encima del hombre, tenemos un peligro muy serio. Porque la inteligencia artificial, de cada a sí misma, puede tener un desarrollo que llega a lo que se llama la singularidad. En el momento en que la inteligencia artificial ya no necesita el hombre y tiene un camino propio. Y esto es muy posible. Hay toda una escuela de pensamiento que se llama lo transhumanista, lo cual dicen que con la inteligencia artificial se va a vivir 400 o 500 años y que el hombre no va a trabajar más. Porque la misma inteligencia artificial va a producir todo lo que se necesita y el hombre no necesita trabajar. Esto abre un debate. ¿Qué tipo de sociedad es una sociedad donde el hombre no trabaja? ¿Es una sociedad feliz? ¿Es una sociedad realizada? Doy este ejemplo para decir que se abre una serie de perspectivas que nunca hemos tenido que discutir. Estamos en un mundo nuevo. El Papa está muy interesado en el tema y el Vaticano ha creado una unidad que se ocupa del tema de la inteligencia artificial, que se llama ética del algoritmo. Ahora, el secretario general presentó el 28 de noviembre en la Asamblea General una relación donde proponía la creación de esta facultad.
Facultad de Inteligencia Artificial de la Universidad para la Paz.
Y 134 países firmaron la resolución. Con lo cual, a mí me llamaron para que yo me ocupara de eso. Yo le dije, yo puedo ser de partero, no puedo ser, porque sería contra la lógica de la naturaleza.
Le cuento a los oyentes, la tarjeta más reciente de Roberto Sabio, porque no sé cuántas ha tenido, a propósito de sus infinitas responsabilidades a lo largo de la vida, pero la tarjeta más reciente dice Comitato Promotore. O sea, usted es Comitato Promotore de esta facultad.
Esta facultad que vamos a hacer en Italia, estamos negociando con el gobierno italiano las características para abrir la facultad, que es una facultad que va a tener curso también online para que pueda participar gente de todo el mundo. ¿Qué va a ser sobre esto? ¿Qué tipo de sociedad vamos a encontrar con el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Dónde hay que limitar el desarrollo de la inteligencia artificial para que no salga del apoyo al hombre y no se transforme en una alternativa al hombre? Porque dejada así mecánicamente llega a ser una alternativa al hombre. Y usted ve que, por ejemplo, Altman, el fundador de CHAPT, crea OpenAI como una sociedad no profit, abierta, y mire cómo terminó.
Sí, sí, era una organización sin fines de lucro y ahora terminaron una superempresa que está teniendo cada vez más peso en la economía mundial.
Y donde Altman acaba de dar $1,000,000 para la ceremonia inaugural de Trump, para decirle cómo hubo un cambio de uno que era a la izquierda del Partido Democrático, idealista, que cuando encuentra dinero, la codicia de que yo hablaba, cambia radicalmente, pasa a ser otra persona. Los dueños de la plataforma son menos de cuántos humanos han pisado la luna.
Los dueños de todas las grandes plataformas, dice usted.
Son menos de cuántos humanos han pisado la luna. Para decir que es un grupo muy reducido. Y este grupo van a ser los barones de nuestra época, como en la época feudal. Ellos, en el espacio que tienen un control total, absoluto. Yo estoy en una plataforma, me quedo allá. La plataforma tiene paredes flexibles, donde es fácil entrar y es muy difícil salir. Porque una vez estoy adentro y me acostumbro a vivir gracias a esto, donde compro, que tengo el frigider, cómo arreglo la luz de la casa, y se pasa directamente al virtual, el avatar. Hoy hay mucha gente que construye otro yo mismo en el espacio. ¿Sabe usted, Nike, el año pasado que ha hecho, ha vendido $40,000,000 zapatos virtuales, a $20 zapato? ¿Por qué? Porque la gente quería vestir su avatar en el espacio y le ponía zapato virtual de Nike. Entonces yo he nacido 1,70 m y digamos, no tengo ninguna gracia física. Hubiera podido nacer de 1,80 m y muy buen mozo. Nosotros no elegimos nuestro cuerpo, nacemos en un cuerpo. Entonces, hay gente que dice, muy bien, y ahora creo otro Roberto Savio, voy en el espacio virtual, creo un avatar, se llama Roberto Savio, y este avatar vive, y yo me realizo a través de él. ¿Usted sabe cuánto matrimonio ha habido en China el año pasado de avatares? Ha habido 8,000,000 de matrimonios de gente que nunca se ha visto, nunca se conoce, y se han casado con los avatares. O sea, estamos entrando en un mundo cada día más virtual. Y es un mundo que a los jóvenes nos encanta. Porque se quedan en la casa, tranquilos, están allá en su computadora. Una vez los padres luchaban para que volviéramos a la casa al horario que decían. Ahora casi luchan para que salgan. Ha habido un cambio fundamental.
Ahí está una parte de la agenda de esta facultad de la inteligencia artificial, al frente de la cual usted está empujando, punto.
Vamos a crearla y, como decía, va a ser una cátedra que va a tener cursos online en varios idiomas para que pueda participar gente de todo el mundo. Así que también gente de Uruguay que esté interesada en el tema puede participar y ver y discutir dónde vamos y cómo hay que utilizar la inteligencia artificial, que tiene ventajas enormes, por ejemplo, en la sanidad, en la agricultura, en el cambio climático, en materia técnica. Pero la materia humana y política, la cosa cambia. Entonces, tenemos que tener seguridad que esta inteligencia artificial no se vaya del campo humano, siga siendo parte de la humanidad. No pasa a ser una estructura paralela y alternativa.
Profesor Roberto Savio, ha sido un gusto contar con usted nuevamente en los micrófonos de En Perspectiva en el día de hoy, y además cara a cara. Si le parece, a propósito de varios de estos desafíos que usted ha desarrollado y colocado en la agenda en estos minutos, volvemos a conversar. Capaz que podemos armar incluso alguna combinación con, no sé, con la tertulia o con alguna de las tertulias para que haya efectivamente debate. Lo podemos realizar vía con videollamada, en fin, combinamos eso. No sé dónde va a andar usted, pero eso es posible.
Bueno, yo estaría encantado de participar en eso, porque Lo que me preocupa es que estos temas se discuten poco. Están fuera de por ejemplo, en un diario. Uh-huh. Hay muy poco de eso.
¿Quedamos en eso, le parece? ¿Le gusta la idea?
Sí, sí, sí.
Preguntan varios oyentes, ¿dónde está el libro acá en Uruguay? El libro,
bueno, el libro
el
lo
manual
tengo,
para el ciudadano global.
El libro lo va a distribuir el Fondo de Cultura Económica.
Ajá, pero todavía no está en principio disponible.
Se presentó el 9 de diciembre, así que me imagino que llegará en enero.
Bueno, capaz que esa es una oportunidad justamente para retomar estas cuestiones.
Sí, posiblemente.
Volvemos a charlar entonces.
De acuerdo.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.